Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, LR Podcast de La República. Hoy estamos lunes 8 de mayo del año 2023. Hemos escuchado a la presidenta Dina Boluarte respondiendo este informe de la CIDH. Vamos a analizar el día de hoy precisamente qué es lo que está pasando en la economía en este marco de alto rechazo al gobierno de Boluarte tras esas masacres, violaciones a los derechos humanos. Sobre estos temas vamos a hablar con Fernando Villarán. Él es ingeniero industrial, pero también es economista. Ex ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Fernando.
Muy buenos días, Rumi. Encantado de estar en tu programa.
Muchísimas gracias. Pero antes, desde este lunes 8 de mayo, con tu diario El Popular, llega el nuevo coleccionable Cocina con Calle, con 49 recetas más populares de la cocina callejera para preparar en casa, bien taipada, bien servido y con todas las cremas. Recuerda que con la primera entrega recibe gratis la carpeta coleccionadora y la primera lámina. Vamos a ver también cómo va la cotización del dólar hoy. Lo vamos a ver en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 3 soles 69 y venden en promedio en 3 soles 72, y en las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 3 soles 70 y se vende en 3 soles 73. Vamos con el programa. Dije que son magras las estimaciones del crecimiento económico del país para este año. Esto tiene impacto en el empleo, tiene impacto también en la reducción de la pobreza, y todo esto ocurre en un contexto donde un gobierno tiene muy baja nota en el respeto de los derechos humanos, en una situación donde hubo masacre y ejecuciones extrajudiciales, como lo señala la CIDH, es decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también en un gobierno que tiene la más alta desaprobación de los peruanos. Fernando Villarán está con nosotros, bienvenido nuevamente a La República. Lo primero, Fernando, la CIDH dice que sí hubo masacre, que sí hubo una falta de respeto, violación a los derechos humanos, lamentablemente. Estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales, y esto nos pone en una situación tremendamente difícil al país. ¿Cuál es tu primera lectura sobre este tema?
Bueno, en realidad la CIDH es una institución de los países de América Latina, de la OEA. Es una institución, digamos, que tiene mucha trayectoria y que ya ha condenado violaciones de derechos humanos en muchos países, y por ejemplo Cuba, Venezuela, Nicaragua, ¿no? Algunos dicen que está sesgada, pero se olvidan de que no tiene un sesgo político en realidad, y por lo tanto nosotros, el país entero, debe tomar muy en serio este informe. Y sobre todo fijarse en la parte de las propuestas que son bien concretas, empezando por un diálogo nacional. En fin, yo sugeriría al gobierno que, digamos, tomara con mucha atención esas propuestas y se encaminara en esa dirección para poder salir adelante de esta coyuntura política complicada que tenemos,
¿no? Importante. Vamos a ver junto a ti en pantalla precisamente ese detalle de lo que dice la CIDH en su reciente informe lanzado al Perú. Dice lo siguiente: en el caso de Ayacucho se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre. ¿Es una masacre para ti? ¿Lo hemos visto en pantalla? ¿Lo has visto tú?
Bueno, estamos en una era digital. Todas las personas tienen una cámara ahora, que es un celular, y yo personalmente he visto cientos de videos, no, seguramente tú y todos.
Entonces, por supuesto que sí.
Es imposible que ahora se oculten las cosas. Esa es la nueva política, y quien no lo reconozca está viviendo en el siglo pasado.
Los informes son contundentes, tanto de la CIDH, de Human Rights Watch.
Correcto.
Informes de Amnistía Internacional, del Parlamento Europeo. Hemos escuchado al canciller de la Comunidad Europea hablar precisamente de esta situación en el país. ¿Crees que esta mala imagen del Perú, al ser un país, nos ven así, un país que no respeta los derechos humanos, nos traería consecuencias negativas por la parte económica?
Bueno, yo creo que sí. Definitivamente hay algunos sectores que piensan que, digamos, el orden vertical, ¿no?, el autoritarismo, trae inversiones, pero yo no estoy de acuerdo. Lo que quieren los inversionistas es estabilidad, y un país que tiene todos estos problemas sociales y que no ha enfrentado, digamos, estas acusaciones reales de violación de derechos humanos, no es un país estable, es inestable. Y por lo tanto yo creo que no es una buena, imagen desde el punto de vista estrictamente económico incluso.
Ya se ha vivido algo similar en la época de Pinochet en Chile, se ha vivido algo similar también en la época de Alberto Fujimori en los 90s. Esto de alguna manera también nos trajo serias consecuencias, porque de alguna manera estuvimos buscando insertarnos en la comunidad financiera internacional, pero ha sido a cuentagotas. ¿Cuál es tu lectura de esto?
Bueno, en realidad el modelo económico que tenemos ahora se instauró en 1990.
Así es.
Pero el verdadero crecimiento vino a partir del 2000. Esas están las cifras clarísimas. A partir del 2001, 2002 comenzó a despegar la economía y no paró hasta el 2014. Uh-huh. Y entonces demoró unos años en agarrar tracción, como se dice en economía. Y eso es porque efectivamente un gobierno democrático generó mayor estabilidad y hizo más atractiva las inversiones en el Perú.
¿Significa entonces que en este momento al Perú no nos están viendo como un país democrático, crees tú? Pese a que hay una sucesión constitucional, como lo señala Dina Boluarte, ¿crees tú que no habría, digamos, esa nominación de un país democrático?
Claro, yo pienso que los inversionistas, que son los que invierten, digamos, en activos fijos, en empresas, ellos de repente no tienen muy en cuenta si es democrático o no, pero sí tienen en cuenta el tema de la estabilidad.
Eso es importante.
Eso es importantísimo. O sea, y no solamente estabilidad macroeconómica, sino estabilidad social, estabilidad política. Y esas dos no las tenemos en este momento. Entonces, sí afecta definitivamente, aunque los inversionistas no sean políticos, pero se dan cuenta perfectamente de dónde van a invertir, cuáles son las condiciones del país en el cual están invirtiendo.
De otro lado, Fernando, conoces mucho tú del mundo de las MIPES, has hecho muchas especializaciones en esto. El gobierno está buscando acercarse a las MIPES peruanas. Hay un fondo anunciado un programa llamado Impulso Mi Perú con 2.000 millones de soles para entregarles dinero a las pequeñas empresas, a las microempresas, con créditos entre 30.000 y 90.000 soles. ¿Es una buena medida? ¿Apostamos con esto una recuperación del país?
Sí, yo creo que es importante que en momentos en que la economía comienza a flaquear, uh-huh, porque como tú dijiste al principio, el panorama no es bueno.
Así es.
No solamente en el Perú, sino a nivel internacional. Tenemos vientos en contra a nivel internacional, la guerra Rusia-Ucrania, inflación mundial, las tensiones que hay entre Estados Unidos y China.
Sí.
Y los últimos, las quiebras de varios bancos, no solamente en Estados Unidos, también en Europa. Entonces, los vientos en contra mundiales son bastante fuertes. Uh-huh. Y eso, por supuesto, nos afecta a nosotros. Entonces, en momentos en que el panorama no es positivo para la economía, el Estado tiene que jugarse, tiene que apoyar al sector privado, uh-huh, no solamente grande, sino también pequeño, micro, y a la población, ¿no?
Y lo importante es que esto se dé en óptimas condiciones, con unas tasas adecuadas para que todos puedan pagar, obviamente, el crédito que van a recibir.
Es correcto, sí. En realidad eso también pasó con la pandemia.
Así es.
Y pudimos efectivamente paliar un poco. No nos salvamos como ningún país de los efectos, uh-huh, negativos, pero sí se pudo paliar y ahí se implementaron los bonos para la población. Todo eso yo creo que hay que hacerlo nuevamente en esta nueva coyuntura, ¿no?
Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Envía sus comentarios, envía sus preguntas. Tenemos un número en pantalla que lo vamos a poner, es el 941-000-000. Está usted invitado también a que envíe sus comentarios, como dije, pero también sus fotos o videos de denuncias. Es preciso indicar que el programa Mi Perú, según el Ministerio de Economía y Finanzas, busca beneficiar a 35.630 empresarios que tienen microempresas y a 104.230 pequeñas empresas. Fernando, ¿qué medidas podrían complementarse para que tenga efecto en el país?
Bueno, en realidad, tú sabes que la mayoría de micro y pequeñas empresas son informales.
Totalmente.
¿No es cierto?
75% de informalidad, si no me equivoco.
Sí, sí, de la laboral, o sea, de la población económicamente activa.
Exacto.
Pero si ves las pequeñas y micro, estamos llegando al 90% tranquilamente.
Okay.
Entonces, el problema principal de ese sector es su baja productividad. Y efectivamente los créditos ayudan, pero el remedio de fondo es mayor conocimiento a través de capacitación, a través de transferencia de tecnología, de búsqueda de mercados, de información. O sea, son servicios de desarrollo empresarial. Eso lo hacen los países desarrollados, Europa y asiáticos, ¿no? Emergentes, apoyando su sector de pequeña empresa, micro y también medianas, y se convierte en uno de los motores más importantes de la economía, ¿no? La Toyota, por ejemplo, tiene 40.000 pequeñas empresas que son proveedoras de partes y piezas. Entonces, eso es una de las fuerzas, de las fortalezas de la Toyota, pero también de Japón y de los países desarrollados. Esa parte nos falta a nosotros, o sea, elevar la productividad de la micro y la pequeña empresa.
Te cuento que hay una persona a quien aquí en la República hemos entrevistado, se llama Karen Puertas, está haciendo una activación interesante en Amazonas y en varios lugares del país. Ella habla de los ecosistemas de MIPES a los que hay que fortalecer.
Correcto.
Empezar a fortalecer a las MIPES? Obviamente no solo se trata de entregarles dinero, sino también capacitarlos.
Eso, correcto. O sea, por eso es que me parece el concepto válido, ecosistema o un entorno, digamos, favorable, porque las empresas no están solas, tienen alrededor de ellas universidades, tienen centros de capacitación, ONGs, digamos, centros de investigación que desarrollan tecnologías que pueden transferirlas al sector. Entonces, si tienes un buen entorno, vas a tener un buen sector MIPE que va a contribuir más al desarrollo nacional.
De otro lado, Fernando, al leer tus escritos, tus libros también, hablas tú que este modelo económico al que llamas tú de orden neoliberal, sí, de una forma aplicado en el país, como que ya se agotó. ¿Qué tanto se agotó el modelo?
Bueno, mira, este es un tema muy polémico.
Totalmente.
De hecho, a los economistas que defienden el modelo no les gusta que le llamen neoliberales. Dicen,
exacto,
que no existe el término. Sí existe.
Modelo liberal, dicen ellos.
Bueno, dicen liberal. Yo pienso que, digamos, el modelo liberal era el que surgió con la Revolución Industrial y duró hasta 1929, la Gran Depresión. Luego vino el modelo keynesiano. Y el modelo que vino después del modelo keynesiano fue el neoliberal. Así lo califican casi la totalidad de economistas europeos y norteamericanos. Acá no sé por qué le tienen cierta fobia a esa palabra.
¿Por qué se agotó ese modelo?
Bueno, el hecho es que ese modelo, el principal resultado de este modelo ha sido la mayor desigualdad. Y ahí tenemos el monumental trabajo de Thomas Piketty, que justamente demostró que en lugar de beneficiar a todos, a la mayoría de la población, cosa que hacía el modelo keynesiano, el neoliberal no, lo reduce a unos pocos que se benefician. Y eso significa que el mercado, digamos, se achica, porque los que tienen más plata pueden consumir 10, 20 pares de zapatos, pero no 1,000. Los que consumen zapatos y camisas y son la población. Y si la población no tiene ingresos, el mercado se paraliza. Eso es lo que está ocurriendo en muchos países. Y no ocurre en otras economías como las asiáticas, como Corea, Singapur, el mismo China, donde el modelo hace que la población tenga ingresos y el mercado es muy dinámico. Eso es lo que no está ocurriendo en nuestro país y en otros que han aplicado ese modelo sin digamos, modificaciones, ¿no?
Y este modelo obviamente fue instaurado en el gobierno de Fujimori.
Correcto.
Hace aproximadamente 30 años. Esto ha implicado obviamente desregulación en muchos sentidos. Obviamente la venta de empresas estratégicas, como Petroperú, por ejemplo, las empresas eléctricas, entre otras más, el sector minero, por ejemplo. Pero también esto implicó desregulación de las relaciones laborales.
Sí,
esto,
correcto,
hizo que mucha gente salga a las calles, obviamente sin incentivos, en una situación muy difícil. Y esto ha significado muchos problemas para poder recuperar, digamos, esos estándares laborales pertinentes. ¿Qué hacer en estos momentos entonces, Fernando?
Bueno, me ha hecho acordar que cuando yo estuve ministro, justamente el mayor problema que tuve fue los ceses colectivos.
Totalmente.
Venían del gobierno anterior. Así 180 mil personas en la calle.
Sí.
100 mil del sector público y 80 mil de empresas privadas que fueron mucha gente despedida para poder privatizarlas. Entonces fue un tema que lo tuve que encarar yo, eso fue mi primera chamba.
Y yo también recuerdo lo siguiente, que en ese tiempo estaba como ministro de Trabajo Jorge González Izquierdo. O sea, 180 mil personas en el Perú estarían,
correcto,
recordándolo con cariño al entonces ex ministro de Trabajo.
Acuérdate. No sé si él o el que vino después de él, que no me acuerdo bien su nombre, querían eliminar el Ministerio de Trabajo. querían pasarlo como un viceministerio a justicia.
Sí.
Cosa que en realidad no ocurre en ningún país del mundo. Todos tienen su Department of Labor, como en Estados Unidos, obviamente, para defender a los trabajadores, pero a ese extremo se había llegado, ¿no es cierto? Y obviamente iba de la mano con una reducción de los beneficios sociales, de la protección de los trabajadores, que es algo además que el país se ha comprometido. No es de buena gente, digamos, que lo hacemos o que lo hacen las empresas, sino se ha comprometido con la OIT. Nosotros hemos firmado convenios internacionales.
Soberanamente, además.
Claro.
Así, o sea, como con la CIDH,
igual,
soberanamente.
Y tenemos ese compromiso de que haya beneficios sociales, que haya negociación colectiva, que se respeten los sindicatos. Eso es un compromiso del país, del Estado, no es de un gobierno.
Porque tenemos que asistir además a una suerte de trabajo decente, que es lo que propone la OIT.
Es correcto.
Fernando, en este contexto, ¿crees tú que sea posible asistir a un nuevo orden económico que nos permita aminorar todos los problemas que en su momento el neoliberalismo nos dejó?
Bueno, yo he visto y te he mencionado, el principal problema del modelo neoliberal es la desigualdad, ¿no es cierto?, que no integra a la mayoría de la población a la economía. Pero en realidad hay un problema más grave todavía, que es el tema de la crisis climática.
Sí.
O sea, el divorcio que hemos tenido entre los seres humanos y la naturaleza.
Totalmente.
Lo hemos tomado como que la naturaleza era una fuente inagotable de recursos, que además podíamos echarle toda la basura y toda la porquería y no iba a pasar nada.
Y eso no es así.
Y no es así. Ya sabemos que hay una crisis climática. Sabemos que hay un calentamiento global. Sabemos que si no reducimos las emisiones de efecto invernadero, está en peligro incluso los propios seres humanos en el planeta. Entonces, ese tema tiene que juntarse con la desigualdad y hacer un modelo que integre los dos. Un modelo que sea sostenible en el largo plazo, pensando en nuestros hijos y en nuestros nietos, en las futuras generaciones.
Porque no se trata solamente de tener un crecimiento económico, sino también darle facilidades, mejoras, obviamente, a la población, pero en un contexto también de cuidado y de respeto al medio ambiente.
Totalmente.
Es muy importante.
Ahí yo soy hincha del Papa Francisco, que mandó una encíclica entera,
¿sí?,
Laudato Si,
claro que sí,
cuidando nuestra casa común. Eso está clarísimo, está además con una agenda de qué es lo que hay que hacer. Para todos los católicos que ahora, digamos, muchos han recuperado su fe, bueno, les digo, lean Laudato Si y vean que hay una agenda que el Perú tiene que también encarar.
Fernando, de otro lado, en uno de tus recientes artículos señalas que el gobierno de Dina Boluarte y de Otárola nos propone un régimen cívico-militar, autoritario, represivo, para alcanzar ese orden, ¿no? La idea es esa, ¿no? ¿Pero de qué estamos hablando cuando la experiencia internacional nos da realmente un portazo, nos da duras lecciones al respecto?
Bueno, en realidad, digamos que el orden y es algo que la población quiere, digamos, ¿no? O sea, acuérdate, en Brasil su escudo es orden y progreso,
sí,
¿no? O sea, es algo, es un bien universal. Pero el orden no se puede hacer a costa de reducir la democracia, reducir los derechos de las personas. Entonces, ese es el problema, ¿no? O sea, necesitamos un orden democrático, no es un orden a secas, ni un orden a cualquier costo, ¿no? Y por lo tanto, están en un camino completamente equivocado y esto les está costando caro, como son estos informes sobre violaciones de derechos humanos, que no solamente es la Comisión Interamericana, sino también muchos otros organismos.
Definitivamente. Fernando, ¿cuál es la salida a esta tensa calma? Porque en el Perú todavía existe tensa calma luego de los hechos ocurridos en diciembre, enero y febrero de este año, que implica tener además un gobierno con una desaprobación altísima, lo sabemos, un Congreso también que se hunde en desaprobación y además con digamos, un salpicado de denuncias cada día, mochar sueldos, utilizar ostentosamente los dineros de todos los peruanos. Cierto. ¿Por dónde está la salida, Fernando?
Bueno, en realidad yo pienso que es perentorio, fundamental, acabar con la polarización política. No estamos yendo a ningún lado. La política se está polarizando. Hay el extremo de derecha, extremo de izquierda, ¿no? Y entre los dos solamente hay ataques y no hay diálogo. Justamente tomo el punto principal de la Comisión Interamericana, que dice: vamos a desarrollar un diálogo nacional en donde busquemos cuáles son las coincidencias, qué tenemos en común todos nosotros, pensemos en el futuro y, digamos, hagamos una agenda que nos saque adelante, digamos, no solamente desde el punto de vista económico, sino también social, y lo que hemos hablado ambientalmente, ¿no?
¿Y quiénes deberían participar, digamos, en esta propuesta de diálogo? Obviamente, por parte de la academia es importantísimo.
De todas maneras.
Sí, sí.
Sí, no, definitivamente, pero yo creo que ya tenemos una institución que es el Acuerdo Nacional.
Así es.
Yo he participado, digamos, en justamente cuando se hizo esta propuesta, uh-huh. Estaba Roberto Dañino, de primer ministro, él se encargó de esto, y yo fui uno de los miembros del equipo del ministerial que participó, y efectivamente generó unas expectativas muy grandes. Así y es. Se propusieron 35 políticas de Estado, no de gobierno, de Estado, para que en el largo plazo las mantengamos. Desgraciadamente los gobiernos que han venido después no le han hecho mucho caso, pero ya existe, ¿no?
Es importante.
Ahora el doctor Max Hernández es el director ejecutivo, y él, estoy seguro que con mucho gusto podrá convocar a las instituciones que están ahí presentes,
como
que están los trabajadores, los empleadores, están los gobiernos regionales, el Estado, por supuesto, el Ejecutivo, el Legislativo, entonces en realidad, y los partidos políticos, y hacer un diálogo organizado.
Así es.
La Iglesia Católica ha apoyado también esta propuesta.
Muy importante. Fernando, vamos a ver en pantalla las portadas de los libros que tú tienes. Estamos viendo una primera edición, Fernando Villarán, La picadura del escorpión. Nos hemos librado de la crisis económica mundial, esto es del año 2012 por Planeta, y tenemos a la derecha también Fernando Villarán, La picadura del escorpión, este libro publicado también por la UNI, Universidad Nacional.
Mi alma mater.
Tu alma mater.
Que aprovecho para agradecer a su rector, Alfonso López Chao, porque tuvo la gentileza de acoger esta publicación.
Fernando, ¿por qué ese escorpión tan amenazante, tan desafiante, que justamente, ¿cuál es la característica de este libro? ¿Qué es lo que la gente puede encontrar en este texto?
Bueno, esto se basa, digamos, en una fábula de que están un escorpión y una rana en medio de una isla, en medio de un río, y el río está subiendo, ¿no? Entonces el escorpión, que no sabe nadar, se da cuenta que se va a morir si es que la rana no lo ayuda, le ruega que lleve, la rana lo lleve en su lomo uh-huh. para cruzar hasta la orilla. Entonces, por supuesto, de primera intención la rana se opone, no, tú me vas a picar, no sé cuánto, pero tiene muy buena labia el escorpión, la convence, total, sube al lomo y está cruzando el río, pero en la primera edición la rana llegó hasta la otra orilla, y cuando llegó a la orilla, ahí le picó el escorpión.
Entonces, no pierde su naturaleza el escorpión.
No, de todas maneras le pica. Pero en esta segunda edición hago una otra versión de la fábula, que es: mientras estaba cruzando el río, la pica y se ahogan los dos. En esa estamos, o sea, los escorpiones, que son los bancos, digamos, en este caso de Estados Unidos, ¿no? Que por toda la digamos, codicia que tenía, generaron esta crisis tremenda del 2008, llamada la gran recesión, digamos, de la economía mundial, porque uh-huh. se paralizó, están poniendo en peligro no solamente, digamos, al resto, sino ellos mismos están poniendo en peligro. Entonces, un llamado de atención, que los escorpiones lo piensen, no se dejen llevar por sus instintos, y piensen en el bien común.
Que además podría reproducirse, porque tenemos una crisis reciente en Estados
Unidos.
Esto podría reproducirse.
Sí.
Fernando, yo te agradezco muchísimo tu participación en el Más Economía. 15 segundos para despedirte del público.
Bueno, muchísimas gracias por haberme tenido acá. Y efectivamente ahora estamos enfrentando problemas complicados a nivel mundial y a nivel nacional. Yo creo que todos tenemos que dejar de lado nuestros intereses particulares, personales, pensar en el país, pensar en las futuras generaciones y encarar un diálogo nacional. Tenemos la institución, el Acuerdo Nacional, hagámoslo, no hay otra.
Fernando, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en La República.
Encantado.
Estuvimos con Fernando Villarán, ingeniero industrial, pero también economista, ex ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y además docente en varias universidades. Nos vamos, pero antes, desde este lunes 8 de mayo, con tu diario El Popular, llega el nuevo coleccionable Cocina con Calle, con 49 recetas más populares de la cocina callejera para preparar en casa, bien taipá, bien servido y con todas las cremas. Recuerda que con la primera entrega recibe gratis la carpeta coleccionadora y la primera lámina. Conmigo será hasta el día mañana. Tu pananchiscama, huarquecuna, panaycuna, yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.